Bien. Los cambios incorporados en el DSM han eliminado criterios diagnósticos utilizados desde hace décadas, porque en un principio la condición estaba categorizada bajo el término esquizofrenia infantil. Eso fue en la primera edición en el año 52. Desde esa fecha, el concepto diagnóstico del autismo ha visto modificada su definición en cada nueva edición. Pero bueno, hablábamos de los cambios más recientes que fueron introducidos en el año 2013. En la edición previa, publicada en el 1994, se definía el autismo y sus trastornos asociados como trastornos generalizados del desarrollo. Esta definición ha sido sustituida por el término trastornos del espectro autista, porque son como una especie de sombrilla donde caben muchas cosas diferentes y han sido incluidos a su vez dentro de una categoría más amplia que son los trastornos del neurodesarrollo. Bien, el DSM-5 ha sustituido los cuatro subtipos previos, que eran trastorno autista, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado de desarrollo no especificado por la categoría general trastornos del espectro autista, porque el síndrome de Rett ya no forma parte de este sistema de clasificación y en lugar de hacer distinción entre dos subtipos, la definición diagnóstica especifica tres niveles de gravedad en los síntomas. Esto es una novedad, así como el nivel de apoyo necesario en cada nivel de gravedad. Y la definición diagnóstica en el DSM-5 es deficiencias en la comunicación social, porque los problemas sociales y de comunicación se combinan, y comportamientos restringidos y repetitivos. Las categorías de síntomas que decían deficiencias en la comunicación social y comportamientos restringidos y repetitivos recogen los mismos elementos que en el DSM-4, a excepción de dos cambios importantes. Las deficiencias o retraso del lenguaje, que ya no se incluyen en esta categoría de síntomas, y el síntoma clínico de sensibilidad inusual a los estímulos sensoriales, que no aparecía en el DSM-4, y esto se incorpora ahora en la categoría de comportamientos repetitivos. Bien. Otro cambio es la sustitución del criterio diagnóstico que indicaba que los síntomas del autismo debían aparecer antes de los 36 meses de edad por una definición más abierta, que es los síntomas deben estar presentes desde la infancia temprana, no especifica desde cuándo, aunque pueden no manifestarse plenamente hasta que la limitación de las capacidades impide la respuesta a las exigencias sociales, y eso puede ser en cualquier momento. Entonces, sabemos que el desarrollo de la inteligencia tal cual la conocemos está muy ligada al desarrollo del lenguaje. Cuando este desarrollo del lenguaje no se da de la forma prevista, entonces nos encontramos con un modelo diferente de inteligencia, porque esa persona, el hecho de que no produzca lenguaje hacia afuera no quiere decir que no esté captando lenguaje hacia adentro. Y esto es lo que quiero proponerte hoy con este programa, que en vez de contemplar el espectro como un desorden, como una enfermedad, una patología, una discapacidad, vaya un poquito más allá a contemplar que tal vez el modelo de inteligencia de una persona dentro del espectro no está dentro de los patrones y criterios usuales de evaluación, pero quién sabe, tal vez los que resultemos restringidos seamos nosotros, los que supuestamente somos los normales, entre comillas. Bueno, decía que estamos haciendo el programa de hoy para considerar que los seres que nacen con este modelo de inteligencia diferente, que llamamos trastorno del espectro autista, tal vez vengan al mundo con una misión. Y quién sabe si con un mensaje que aún no hemos logrado captar en profundidad, porque no es a través del lenguaje que vamos a percibir el mensaje. Otro de los aspectos de este nuevo paradigma en la comprensión de que la inteligencia viene dada por los nuevos métodos de medición. Hay un instrumento llamado el examen de matrices de Raven. el cual ha evidenciado que personas a las cuales se les colocaba una etiqueta de discapacidad intelectual han demostrado una inteligencia o de lo más normal o inclusive más allá de lo normal. Incluso los resultados de los exámenes de inteligencia llamados de coeficiente intelectual han resultado no corresponderse con los resultados académicos, como demostró una investigación de la Universidad de Washington. Y es que alrededor del 70% de los niños con autismo pueden considerarse de alto funcionamiento, y esos son los que nos rompen los esquemas. Estos niños, si tienen la intervención adecuada a nivel psicopedagógico, entonces pueden desarrollarse en toda su capacidad, que es una capacidad diferente de la de otros niños, una capacidad más enfocada hacia determinadas capacidades en particular. Hemos visto en películas el que es altamente funcional para lo que son los números, los cálculos, las matemáticas, etcétera, etcétera. Bueno, así, son cerebros que funcionan de manera diferente. ¿Y quiénes somos nosotros para ponerles etiquetas? Entonces, como en casi todo, es evidente que la intervención temprana es crucial, que un modelo intensivo en los primeros años de vida del niño posibilita un avance suficiente para que entonces la escolarización tradicional sea productiva. Pero esta mejora global en el niño con el espectro autista no lo hará ni más ni menos inteligente. Sencillamente va a moldear en mayor medida su desarrollo intelectual hacia lo que nosotros entendemos como normal o dentro de la norma, o quién sabe, nos hará a nosotros más inteligentes para entender las sutilezas de su inteligencia diferente. A lo mejor los chicos que nacen en el espectro autista nos están haciendo un llamado de atención al hecho de que nosotros tenemos que abrirnos a captar mejor sutilezas que hasta ahora no hemos captado porque vivimos descansando en el lenguaje y por eso se nos escapan tantas, tantas, tantas cosas. Bueno, sabemos que existen determinados factores genéticos que están ligados al trastorno del desarrollo intelectual, pero también sabemos que cuando el grado de este trastorno es severo, una de las áreas que se ven afectadas es la de la comunicación. ¿Por qué? Por nosotros, no por ellos. Podríamos decir que tenemos un caso de discapacidad intelectual severa con conductas autistas. ¿Hasta qué punto el tándem autismo y discapacidad intelectual van de la mano? Estas son preguntas que seguimos haciéndonos y que quizás sea la típica pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Realmente, en casos donde existe un grado severo que condiciona de forma importante el desarrollo de la persona, da igual si es autismo más discapacidad intelectual o si es discapacidad intelectual con conductas autistas. Es lo mismo. En este nuevo concepto de comprensión de la inteligencia también puede servirnos como un nuevo punto de vista para elaborar o abordar la intervención en las personas con un grado severo. Quizá debamos añadir más tipos de inteligencia a la clasificación de Gardner y tengamos un modelo autístico de inteligencia. Eso solo el tiempo lo dirá. En fin, que los avances en neurociencia son constantes y nos están abriendo nuevas puertas a la comprensión de la inteligencia y del autismo. Una disciplina relativamente joven que hemos hablado aquí en el programa, denominada epigenética, también nos está dando nuevas pistas sobre cómo determinados factores afectan el desarrollo, el cual influye también en la inteligencia. Y es importante que este tipo de avances y nuevos modelos de comprensión sean aceptados por el grupo de profesionales que trabajan cada día en contacto directo con las personas con autismo, para que los avances en el conocimiento y la intervención real o los servicios que se le prestan vaya de la mano. Ahora vamos a ponernos un poquito metafísicos aquí y vamos a preguntarnos si los niños autistas son, como dicen, los místicos niños de las estrellas. Mi productora Patricia Martínez y yo tuvimos hace algunos años la oportunidad de conocer a un ser espectacular. Ella se llama Claudia Hernández y define su profesión como coach índigo, una mujer interesante donde las haya. Bueno, ella comentaba con toda convicción, y sé que no es la única, que estos seres tienen una misión muy importante para el planeta, porque están sosteniendo, esto es lo que decía ella, portales dimensionales que están anclando energías de frecuencias muy altas y que por eso estos chicos se encuentran tan incómodos con las energías de frecuencias bajas. Por tanta gente que hay en el mundo que está deprimida, estresada y sumido en una inconsciencia tremenda de que su vibración baja y densa afecta al planeta. Entonces, ellos están ahí como pilares o portales dimensionales para atraer energías de alta frecuencia. Hay un caso muy bonito que se dio a conocer en el año 2008, la historia de Carly Fleischman, la niña autista que rompió su silencio, así era que se titulaba el especial de televisión. Y se trataba de una adolescente canadiense de 13 años, ahora tendrá 24, diagnosticada con autismo severo y retraso mental. Ella tenía los dos diagnósticos. Jamás había podido pronunciar ni una sola palabra, pero se pudo expresar a través de una computadora y dejó al mundo boquiabierto porque tenía mucho que decir. Y esto fue lo que escribió, entre otras cosas. Dijo, y cito: "Nadie sabe lo que se siente ser yo. Cuando no te puedes estar quieta porque sientes que tus piernas se están quemando o sientes como si cientos de hormigas te estuvieran caminando por los brazos. La gente me ve y asume que soy tonta porque no puedo hablar. Me gustaría ser como cualquier otro niño, pero no puedo porque yo soy Carly. Mi nombre es Carly Fleischman y he sido diagnosticada con autismo. No soy capaz de hablar por mi boca. Sin embargo, he encontrado otra forma de comunicarme. Pensaba que era la única niña con autismo que se comunicaba por la escritura, pero el año pasado me reuní con un grupo de chicos que se comunican de la misma manera que yo. Después de la historia de mi vida, que fue contada a través de un canal de televisión de Estados Unidos y luego aquí en Canadá, me dediqué a conversar por correo electrónico con mamás, papás, niños y personas de diferentes países que me hacen todo tipo de preguntas sobre el autismo. Aunque la gente obtenga un montón de información de los expertos, ellos no pueden responder ciertas preguntas porque no han vivido ni sienten lo que es tener autismo como yo. Si un caballo está enfermo, no se le debe preguntar a un pez lo que está mal con el caballo. Hay que ir a la boca del caballo y escuchar lo que tiene que decir". Y así pues, lo que comenzó con un par de palabras terminó con la habilidad de manifestarse articuladamente, dejando en evidencia que dentro de la aparente coraza de lo que hemos llamado autismo, y fíjense que inclusive ella estaba diagnosticada con retraso mental severo, lo que hay es una niña inteligente, emotiva, inquieta y que junto a su padre ha escrito ese libro llamado La voz de Carly y quien también se preguntaba, por cierto, cuándo podría empezar a salir con chicos. Así que sigamos perseverando para que algún día lleguemos a tener un mundo en el que no se pongan ya más etiquetas y un mundo donde todo el mundo esté incluido. Este ha sido Querer es Poder el día de hoy, tu programa de motivación y autoayuda con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Y a este punto del programa te repito nuestras direcciones para que nos escribas y nos cuentes cosas y nos des sugerencias de temas para el programa y nos hables de ti, de tu vida y de lo que piensas sobre nuestro programa. Este programa que hacemos con tantísimo cariño para ti. Las direcciones son: POBOX 521868, Miami, Florida 33152 USA. Y también la dirección electrónica quereres poder martí@gmail.com. En la producción, Patricio Martínez. En los controles, Danilo Fuentes Hijo. Disfruta todo lo que hagas, escucha el sonido de tu verdad y atrévete a manifestar tu potencial, porque querer es poder. A través de Radio Martí, siempre contigo. Hasta la próxima.
¿Qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies. Examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones, cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado, porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Topas.